Joyce McDougall, Teatros del Cuerpo. Capítulo 1. Mater. Tenía 5 años cuando descubrí que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Desde mi más tierna infancia solíamos ir 2 veces al año a pasar las vacaciones a casa de los abuelos paternos, los Carrington, que tenían una granja en la isla del sur de Nueva Zelanda, a varios cientos de kilómetros de Dunedin, donde vivíamos nosotros. Criaban vacas, ovejas, cerdos y también gallinas y caballos, pero estaban particularmente orgullosos de sus vacas de raza Jersey, que todos los años obtenían algún premio en la feria agrícola de la región. Mi abuela, una mujer menuda, pionera, era el vivo retrato de la reina Victoria. Tanto sus 5 hijos y su única hija, como su esposo, la llamaban siempre Mater. Reinaba sobre Pater, el pintor soñador que era su marido, sobre el tío Cedric, el Benjamín de la casa, y sobre los numerosos mozos de la granja como un coronel del ejército. Yo odiaba a Mater, no me permitía mirar mis libros de estampas. Cuando intentaba pintar y dibujar como Pater, me tomaba el pelo. Me ordenaba salir fuera, para lo que ella llamaba llenarme los pulmones de un buen chorro de aire fresco, porque yo tenía el aire paliducho de una niña de ciudad. Mis sentimientos hostiles hacia ella se fortalecían sin duda por el hecho de que mi madre, en su propio santuario que era nuestra casa de Dunedin, se burlaba de mi Mater, evocando airadamente el aprecio que en secreto le profesaban mi padre, su hermana y sus 5 hermanos. Pero yo sabía también que mi madre temía a esa pequeña emperatriz y que para compensar el hecho de ser la extranjera traída desde Inglaterra por mi padre, se esforzaba lo indecible en aparentar la imagen de una perfecta nuera. Mi madre hubiera deseado que yo, hija de un padre neozelandés de 3ª generación, estuviese también a la altura de las circunstancias, que pareciese una niña modelo. Pero desgraciadamente todas las vacaciones se me presentaba al cabo de 48 horas una terrible urticaria, fenómeno este que no se producía en ningún otro lugar y que duraba al mismo tiempo que nuestra estancia en la granja. Después de 2 o 3 años, la familia Carrington decidió de común acuerdo que mi urticaria era debido a la leche excesivamente cremosa de las vacas de Jersey que tanto me gustaba. Esta teoría familiar no se tambaleaba en modo alguno por el hecho de que la misma leche en otro lugar no me provocara esas vergonzosas pupitas en la cara. Exasperada por tener que exhibir una vez más a esa hija imperfecta ante la mirada reprobadora de Mater, mi madre me dijo la noche anterior a nuestro viaje por Navidad: «Escúchame bien, estamos todos hartos de tus pupitas, así que no vas a beber ni una sola gota de leche de la granja». Mi respuesta fue inmediata: «No es la leche lo que me da granos, es Mater». Esta réplica, producto de la inocente sabiduría de mis 5 años, entró de inmediato a formar parte de la leyenda familiar. Curiosamente, los acontecimientos posteriores confirmarían mi teoría infantil, según la cual era mi abuela quien me daba alergia. La urticaria siguió apareciendo, bebiera o no leche de Jersey. Más tarde, cuando tuve más o menos 8 años, mi tío Cedric, que hasta entonces había ocultado celosamente que le hacía la corte a una muchacha de la región, la presentó sin avisar en los siguientes términos: «Este es Edith, nos casamos a fin de mes». A partir de entonces, se declaró entre Mater y su nueva hija política una guerra fría, cuyo resultado fue el traslado de mis abuelos a la ciudad de Napier, para mí en el otro extremo del mundo, en la isla del norte de Nueva Zelanda. Allí les acogió el tío Ernest, último hijo soltero a quien Mater podía imponer su voluntad. Por nuestra parte seguimos pasando las vacaciones en la granja, pero sin Mater y sin Pater. Ya nada fue como antes, incluso el hecho de que no volví a tener urticaria. Ya podía beber la leche cremosa de las vacas del tío Cedric hasta hartarme. Han pasado varias décadas desde entonces y nunca más he vuelto a padecer alergias de ningún tipo. A esto hay que añadir que a raíz de su partida de la granja fue Mater quien entró en la escena psicosomática. Si hoy en día tuviese que encontrar una explicación a la enfermedad que se abatió sobre ella, diría que fue debido a la ira, al despecho y al sentimiento de traición que le provocó el anuncio de la boda relámpago del tío Cedric. Una vez en Napier y por el resto de su larga vida, Mater padeció una angina de pecho, como si su hijo pequeño le hubiese clavado un puñal en el corazón. Durante los 30 años siguientes, toda la familia estuvo preocupada, temiendo su muerte día tras día. Recuerdo haber pensado que Dios la estaba castigando por su carácter despótico, aunque también debí sentirme culpable por lo que le sucedía, porque rezaba a Dios constantemente para que la mantuviera con vida. A pesar de que aparentemente mi plegaria fue escuchada, a los 15 años declaré sin rodeos y para consternación de toda la familia que me había vuelto atea y que en lo sucesivo velaría por la educación de mi hermana pequeña para convertirla a mis nuevas convicciones. Creo ahora que transferí sobre Dios los sentimientos ambivalentes que había antes depositado en Mater. Hoy en día me parece evidente que Mater con su angina pectoris y yo con mi urticaria no teníamos otra elección que la de hacer hablar a nuestro cuerpo en lugar de sentir nuestros dolores respectivos y de elaborar psíquicamente sentimientos de despecho, de miedo, de angustia o de cólera. Evidentemente la ciencia no esperó a las fantasías de una niña sobre el origen de la urticaria y de las patologías cardíacas para dar cuenta de los enigmáticos fenómenos somáticos. Muchos años después iba yo a saber que la investigación sobre el lenguaje somático tiene una larga historia. Ya a principios del siglo, William Osler, 1910, en un tratado dedicado al estudio de la angina de pecho, dibujó un retrato, hoy ya clásico, del enfermo coronario. Osler observaba que estos pacientes no eran, como se tenía tendencia a pensar, ni emocionalmente frágiles ni abiertamente neuróticos, sino que, muy al contrario, se preocupaban tan poco por sí mismos como por los demás. La sombra de Mater invade mi ánimo a leer estas líneas. Una odisea teórica. Esta pequeña anécdota psicosomática de mi infancia no debe dar a entender que fuera yo más sensible que otros. Al principio de mi carrera de psicoanalista, a las manifestaciones somáticas cuando éstas aparecen en la escena analítica, ni que me preocupara especialmente la relación cuerpo-psique. Había aceptado por aquel entonces la postura implícita de Freud, quien, aún sabiendo que existen a menudo causas psíquicas ocultas para la enfermedad orgánica, decidió sin embargo mantener esta última fuera del campo de la investigación y del tratamiento psicoanalítico. Tanto esta separación como la concentración sobre el sistema representativo del lenguaje pueden sorprendernos. En efecto, Freud fundó toda su teoría del aparato psíquico sobre unas bases biológicas. Insistió siempre en el hecho de que el ser humano funciona como una unidad cuerpo-mente. Y lo que es más, aseguró que todo proceso psíquico se construye a partir del modelo de un proceso biológico. Pero a pesar de esta fascinación por la interconexión entre psique y soma, Freud opinaba que el ámbito de acción del psicoanálisis abarcaba únicamente los síntomas y las funciones psicológicas. En los años 50, época en la que comenzó mi formación analítica, y hasta 1962, año de la publicación de la investigación psicosomática, escuché, como la mayoría de mis colegas, el relato de las enfermedades psíquicas de mis pacientes como hubiera podido escuchar cualquier otra asociación, es decir, como parte integrante de una cadena inconsciente de pensamientos y como soporte de otras preocupaciones preconscientes e inconscientes, fantasías de castración, intentos de seducción hacia el analista, etc. Hoy podría decir que confundía los mensajes originados por la imagen del cuerpo con los procedentes de la percepción del soma. Si bien me preguntaba el porqué de su aparición en el discurso asociativo, prestaba sin embargo poca atención a la comunicación virtual, de orden no verbal, cuyo signo externo puede ser la enfermedad somática. No pensé, como tampoco lo hubiera hecho de haberme hablado un analizado, por ejemplo, de una serie de accidentes de coche. ¿Por qué sucede esto en este preciso momento? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje cifrado que se me está enviando? Me interesé por primera vez por este mecanismo durante el análisis de un paciente aquejado de úlceras gástricas y que invariablemente sufría una crisis la semana anterior a mis vacaciones. Me sorprendí entonces a mí misma pensando como una madre cuando su hijo se resfría. Ya me ha vuelto a coger una úlcera. Pero mi interés científico hacia la economía psíquica que subtendía el sí mismo somático se nutrió sobre todo un campo de observación clínica mucho más amplio, que abarcaba todo lo que tiende a escapar al proceso psicoanalítico. Me refiero a esos dolorosos sentimientos que jamás aparecen en el discurso asociativo de la sesión, que en lugar de ellos se descargan en un acto fuera del análisis y los cuales evidentemente nunca llegaba yo a conocer. De no haber puesto toda mi atención, hubieran escapado sencillamente tanto a mi comprensión como naturalmente a las de mis analizados. A decir verdad, comprendí que no se descarga en la acción más que cuando la sobrecarga afectiva y el dolor mental sobrepasan la capacidad de absorción de las defensas habituales. En vez de contener nuestras emociones y reflexionar sobre ellas para encontrarles una respuesta adecuada, tenemos todos tendencia a hacer algo en su lugar: comer demasiado, beber demasiado, fumar demasiado, pelearnos con la pareja, destrozar el coche o coger una gripe. Estas diferentes expresiones actuadas, cuya meta es dispersar el afecto lo más rápidamente posible, son a menudo el origen de interminables curas analíticas. Al reflexionar sobre ello, los actos más incomprensibles me parecieron los fenómenos psicosomáticos. Me planteé entonces la cuestión, por lo demás compleja, de la distinción entre expresiones psicosomáticas y expresiones histéricas. Estados psicosomáticos, neurosis de angustia e histeria, McDougall 1982. Como si no fuera ya bastante difícil manejar el concepto de histeria por sí solo, cada vez que el cuerpo y sus funciones entraban en los discursos de mis pacientes. Sentí entonces la necesidad de nombrar los síntomas para percibir mejor su significado inconsciente potencial, con el objeto de distinguir entre la imagen corporal y el funcionamiento somático, ya que la primera tenía relación con la imaginación y el segundo con la realidad del cuerpo. Mi primer intento de desentrañar estas cuestiones dio lugar a un artículo titulado El psicosoma y el psicoanálisis, 1974. Más adelante volveré sobre este tema. La conversión histérica y sus confusiones. En aquella época retomé los estudios sobre la histeria porque sentía la necesidad de un nuevo enfoque teórico sobre las manifestaciones clínicas de las perturbaciones corporales. En mis pacientes, como en tantos otros, destacaban síntomas dignos de Frau Emmy von N. y de Frau Cecil M. No siempre podían estos atribuirse a un cuerpo imaginario, portador de un significado puramente simbólico, aunque sí ofrecían una dimensión histérica evidente. Como he sabido, el síntoma histérico clásico se manifiesta por una disfunción corporal cuando una de las partes del cuerpo, un órgano sensorial por ejemplo, se convierte en el soporte de un significado simbólico inconsciente. Dicha parte puede convertirse en el equivalente inconsciente del órgano sexual y dejar de funcionar normalmente cuando una inhibición masiva afecta la sexualidad adulta. Pero el tema se complicaba al entrar en juego perturbaciones físicas como el estreñimiento, la dispepsia, el insomnio, la esterilidad psicógena, la impotencia sexual o la frigidez. Entonces asistía a una especie de salto de la mente en el cuerpo que resultaba ser de naturaleza muy diferente a la histeria de defensa. Al principio Freud, 1894-1895, recurrió al concepto de histeria de retención para describir lo que diferencia tales perturbaciones de las conversiones simbólicas puras. Más adelante asimiló, sin embargo, la histeria de retención a las demás histerias, apoyándose en mecanismos fundamentales que le parecieron comunes a ambas. Por mi parte, llegué a la conclusión de que los síntomas de retención, mediante los cuales la psique utiliza el cuerpo para traducir las inhibiciones de las pulsiones del ello, todas ellas relacionadas con las funciones somáticas, eran por su estructura decididamente más psicosomáticos que las somatizaciones por conversión, y no tenían el mismo sentido que estas. McDougall, 1974. En relación a estas dos formas de manifestación histérica, me planteé la siguiente pregunta. ¿Es acaso posible que la pausa implícita en la inhibición, tanto psíquica como física, señale una diferencia importante relacionada con el principio de realidad y la mentalización del conflicto? En un primer momento, me pregunté si esta misma distinción podía aplicarse igualmente a las diferentes formas de fenómenos ampliamente reconocidos como psicosomáticos. Las expresiones somáticas como la úlcera gástrica y la rectocolitis hemorrágica manifiestan el hiperfuncionamiento y la descarga directa fruto de acontecimientos cargados de afecto, pero no elaborados psíquicamente, mientras que manifestaciones como el asma o la tetania se sitúan en el polo opuesto de la retención. No obstante, y en el marco de mi propia experiencia clínica, observé que los analizados poco afectados por lo que se llama la alexitimia y el pensamiento operatorio perdieron sus síntomas relativamente pronto en el transcurso de un largo análisis, trastornos respiratorios de tipo asmático, úlceras gástricas, ciertos casos de rectocolitis hemorrágica. Estaban dotados, según creo, de una fuerte capacidad de metaforización de su conflicto, ya fuera del lado de la descarga o de la retención. Es preciso considerar, sin embargo, muchos otros factores, como por ejemplo el significado inconsciente de la manifestación somática en términos de economía libidinal arcaica. Un buen ejemplo lo constituye la muy tardía desaparición de las alergias de Georgette, citada en el último capítulo de este libro. Sus síntomas representaban un vínculo extremadamente primitivo con la madre, revestido tardíamente de un significado edípico donde la atracción prohibida hacia el padre era evidente. Las somatizaciones antes mencionadas, cuyo significado simbólico puro puede ponerse en duda, impotencia sexual, insomnio, etc., resultan ser a menudo el signo externo de los deseos libidinales prohibidos, al tiempo que sirven de defensa contra las pulsiones agresivas y sádicas preedípicas e incluso contra fantasías arcaicas basadas en el miedo a perder una identidad subjetiva que en una angustia ligada a las pulsiones y a la identidad sexual. No obstante, la psique utiliza el cuerpo continuamente. La tarea del analista consiste, por tanto, en distinguir las fantasías reprimidas de aquellas que aún deben ser construidas, puesto que no han llegado a entrar en el código del lenguaje, antes de poder decidir si un síntoma corresponde a una problemática caracterizada por angustias neuróticas o si responde a angustias psicóticas. Tomemos, por ejemplo, el caso corriente del paciente aquejado de impotencia sexual, siempre que desea hacer el amor, y cuyo discurso asociativo permite comprender que toda mujer deseada representa inconscientemente a su madre. La mujer se convierte inmediatamente en un objeto de deseo prohibido y los hombres se perciben como castradores potenciales. Es fácil comprender que un guión interno como este convierte necesaria la creación del síntoma y que el analizado, por decirlo de algún modo, se castra a sí mismo preventivamente. Resulta también evidente que una construcción sintomática de este tipo puede equipararse a una solución histérica por conflictos neuróticos fálico-edípicos. Consideremos ahora otro analizado aquejado del mismo síntoma de impotencia, cuyas fantasías revelan un miedo inconsciente a perder el sentido de sus límites corporales. Si osara penetrar a una mujer, sería a riesgo de desaparecer en ella, incluso de volverse idéntico a ella, perdiendo por tanto no únicamente su identidad sexual, sino también su identidad como sujeto. Con tales fantasías, abandonamos el ámbito de la angustia neurótica para entrar de lleno en el terreno de los temores psicóticos. Bajo una óptica que ya expuse anteriormente, Reflexiones sobre el afecto, McDougall, 1982, estas perturbaciones pueden considerarse más psicosomáticas que histéricas. En otras palabras, la psicosomatosis se aproxima mucho a la psicosis en lo referente a las angustias y a la aparición de estas. Quizás puede incluso hablarse por analogía con las neurosis actuales de Freud de psicosis actual. A pesar de la notable diferencia entre el individuo que funciona con un pensamiento psicótico y aquel que somatiza sus angustias, encontramos en ambos la misma confusión inconsciente en cuanto a la representación del cuerpo como continente, los mismos temores en cuanto a sus límites y su impermeabilidad, y a partir de fantasías de fusión corporal, un terror idéntico tanto a perder el derecho a la identidad separada como a tener pensamientos y emociones personales. La comparación entre estas dos organizaciones no se limita a la fuerza dinámica de las fantasías primitivas, sino que además en algunos casos revela una similitud en lo referente a los medios económicos movilizados para defenderse de estos terrenos arcaicos. A pesar de todo, es preciso señalar que estos miedos primitivos dejan huellas psíquicas en todo individuo, que están relacionadas con los deseos y los temores de todo infanz. Volveremos sobre el tema en el capítulo siguiente. Estas fantasías asociadas a las angustias infraverbales propias de la relación madre-lactante pueden considerarse el prototipo de lo que devienen las angustias de castración originadas en la crisis edípica. Como es sabido, estas últimas se asocian a las representaciones verbales y corresponden a una imagen corporal de límites consolidados e impermeables. En el mejor de los casos, la nostalgia de la fusión primordial, así como el temor a la supervivencia psíquica que esta fantasía provoca, se resuelve en gran medida en la fase fálico-edípica, porque se inviste al padre del papel hegemónico de protector contra este deseo primitivo. Por consiguiente, los temores primarios se resuelven y transfieren su fuerza a las angustias más elaboradas del complejo de Edipo. Cuando la angustia psicótica domina el cuadro clínico, no nos encontramos ya frente a una problemática histérica en el sentido clásico del término, aunque los analizados que aquí nos interesan, aquejados de síntomas a medio camino entre la neurosis y la somatización, no sean en modo alguno psicóticos. Quizás debemos preguntarnos si muchas organizaciones neuróticas, histéricas y obsesivas no están construidas en el fondo a partir de un núcleo psicótico. De la misma manera, tampoco podrían compararse estas expresiones somáticas intermediarias entre la neurosis, la psicosis y la psicosomatosis a las enfermedades psicosomáticas que se han descrito bajo el término de Chicago 7, el asma bronquial, la úlcera gástrica, la artritis reumatoide, la rectocolitis hemorrágica, las neurodermatosis, la tirotoxicosis, la hipertensión esencial, que fueron estudiadas en principio por Franz Alexander en 1950 y luego por Alexander, French y Pollock en 1968 en Chicago. Estas manifestaciones se consideraban carentes de significado simbólico. Las investigaciones de Alexander le llevaron sobre todo a conceptualizar organizaciones específicas de la personalidad correspondientes a una u otra expresión psicosomática. Actualmente estas concepciones se ponen en duda, lo que no ha impedido definir en investigaciones más recientes sobre las enfermedades cardíacas, un tipo de personalidad llamado tipo A. La psique y la enfermedad psicosomática. En las afecciones psicosomáticas, el daño físico es real y su descripción durante un análisis no revela a primera vista un conflicto neurótico o psicótico. El sentido es de orden presimbólico e interfiere en la representación de palabra. Tratemos en este punto de llevar a cabo una comparación con la manera en que los psicóticos tratan el lenguaje. El pensamiento del psicótico puede concebirse como una inflamación delirante del uso de la palabra, cuya meta es llenar espacios de vacío aterrador. Mientras que los procesos de pensamiento de las somatizaciones intentan vaciar la palabra de su significado afectivo. En los estados psicosomáticos es el cuerpo quien se comporta de forma delirante, ya sea superfuncionando, ya sea inhibiendo funciones somáticas normales, y esto de un modo insensato en el plano fisiológico. El cuerpo se vuelve loco. El hecho de que las organizaciones psicóticas y psicosomáticas sean al mismo tiempo similares y muy diferentes me inquietó durante años, sin que pudiera encontrar una solución teórica adecuada. A medida que indagaba en las expresiones somáticas de mis analizados, llegué a la conclusión de que desde el punto de vista psicoanalítico, no debieran limitarse los fenómenos psicosomáticos a las enfermedades del soma, y que debieran incluir teóricamente, teniendo en cuenta la economía psíquica, todo lo referente al cuerpo real, a diferencia del cuerpo imaginario de la conversión histérica, incluidas sus funciones autónomas. Llegué así a considerar, ligado a los fenómenos psicosomáticos, todo atentado a la salud o a la integridad física, donde intervenían los factores psicológicos. Aquí incluí, por ejemplo, las predisposiciones a los accidentes corporales y las brechas en el escudo inmunitario de un sujeto. La investigación industrial, por no mencionar más que esta, demuestra que los seres humanos son más propensos a caer enfermos y a ser víctimas de accidentes cuando están ansiosos, deprimidos o cansados, que cuando la vida y el futuro les sonríen. La adicción, a mi entender, también está relacionada con esto. Efectivamente, puede ser considerada como un intento psicosomático de acabar con el dolor mental, recurriendo a sustancias exteriores que tranquilizan la mente y provisionalmente suprimen el conflicto psíquico. El inconveniente de esta solución es que debe repetirse indefinidamente. El cuerpo como juguete de la mente. Aunque la angustia sea la fuente principal de todos nuestros síntomas, sigue abierta la cuestión de la elección del síntoma, como intento de autocuración. Ante el conflicto mismo, este individuo creará una neurosis, y aquel otro desarrollará una perversión sexual, un delirio o una enfermedad psicosomática. En la práctica, solo con posterioridad se puede determinar por qué cierto sujeto resolvió su problema de identidad sexual forzándose a ser eyaculador precoz u obligándose a un ritual compulsivo de lavado de manos. Frente al mismo problema, otro sujeto conservará una actividad sexual asociándolo a una conducta fetichista o sadomasoquista. Finalmente, un tercer individuo más afectado se sumirá a un delirio que somete a su sexualidad a los extraterrestres o a la influencia de alguna máquina, cuando no la emprenda con su propio cuerpo, sin síntoma sexual manifiesto, en forma de úlcera péptica, de alergias cutáneas, de asma o de tetania. El análisis podrá reconstruir la historia de estos conflictos libidinales y narcisistas, pero no predecir las condiciones de su producción, la desaparición de los síntomas psicosomáticos en el caso de Isaac, relatada en Teatros de la Mente, donde los conflictos no elaborados psíquicamente fueron puestos en palabras por primera vez, es demostrativa en este sentido. La cuestión de la causalidad se complica con la necesidad de distinguir entre las causas de la actualización del síntoma, como la excitación sexual, y su origen en las primeras transacciones entre madre y lactante, y el efecto de ésta sobre la organización y la estructuración precoz de la psique. En lo referente a las afecciones psicosomáticas, parece probable que ciertos modos de funcionamiento mental adquiridos en los primeros meses de vida pueden predisponer a eclosiones psicosomáticas antes que a soluciones neuróticas, psicóticas o perversas. A decir verdad, mi interés por la causalidad psíquica en su relación con las pulsiones libidinales precoces no me llevó inmediatamente a interrogarme sobre las producciones psicosomáticas. Al contrario, no llegué a estas más que muy tardíamente. En un primer momento fue que en la perversión donde descubrí, más allá de los conflictos edípicos evidentes, sus orígenes más precoces. Necesité algún tiempo para postular la existencia de una sexualidad aún más primitiva, dotada de aspectos sádicos y fusionales, que quizás fuera el origen de regresiones psicosomáticas que puedan considerarse defensas contra vivencias mortíferas. En este universo, donde se esfuma la indistinción entre uno mismo y el otro, no existe más que un cuerpo para dos. aún a riesgo de provocar una confusión terminológica, vine a hablar de histeria arcaica para calificar estos síntomas psicosomáticos. Digamos, para diferenciarlos, que la histeria neurótica se construye a partir de vínculos verbales, mientras que esta que describo bajo el término de histeria arcaica trata de preservar no ya el sexo o la sexualidad del sujeto, sino su cuerpo entero, su vida, y se construye a partir de vínculos somatopsíquicos preverbales. El psicosoma en la escena psicoanalítica. Con los años fui prestando más atención al modo en que funcionaban algunos de mis analizados, que además de los problemas psicológicos sufrían alergias cutáneas, afecciones cardíacas, respiratorias o ginecológicas, cuya aparición y desaparición parecían estrechamente ligadas a perturbaciones afectivas. Empecé entonces a leer las obras y los artículos de analistas psicomatólogos para ver si me ayudaban a comprender mejor a mis propios pacientes. La experiencia clínica me había enseñado que todos los analizados y también los analistas somatizan un día u otro, y además las eclosiones somáticas coinciden la mayoría de las veces con acontecimientos que sobrepasan su capacidad de tolerancia habitual. Pero aquellos que reaccionan a casi toda situación movilizante de emociones fuertes, ira, angustias de separación, con fenómenos psicosomáticos, atraían especialmente mi atención. Por otro lado, es notable que estas enfermedades hayan estado siempre presentes, pero que solo hablaran de ellas en raras ocasiones, por creerlas carentes de significado psicológico. Aún me sorprendió más darme cuenta de que aquellos pacientes de alguna manera preservaban inconscientemente esta capacidad para caer enfermos, como si les permitiera una salida, como si necesitaran en periodos de crisis palpar sus límites corporales y asegurarse así un mínimo de existencia separada de cualquier otro objeto significativo. La investigación psicosomática. Antes de considerar un acercamiento específicamente psicoanalítico en relación con la teoría de causalidad psíquica, conviene echar un vistazo a los trabajos procedentes de los centros psicosomáticos. Estos han enriquecido considerablemente la comprensión de las eclosiones psicosomáticas en la cura psicoanalítica. Algunos psicosomatólogos de orientación psicoanalítica han venido publicando desde hace 20 años los resultados de una investigación llevada a cabo a partir de centenares de entrevistas con pacientes de centros especializados. En un primer momento, sus investigaciones permitieron la creación de dos importantes conceptos, así como el esbozo de una personalidad psicosomática. El primer concepto, el pensamiento operatorio, se refiere a una forma de relación con los demás y con uno mismo, y a un modo de pensamiento y de expresión. Este modo de pensamiento, de alguna manera deslivinizado y pragmático en extremo, fue descrito por los psicoanalistas de la Sociedad Psicoanalítica de París. A estos trabajos vino a añadirse el importante concepto de neurosis de comportamiento. Tuve la fortuna de oír las grabaciones de las entrevistas y de asistir a algunos seminarios organizados por estos colegas. Más tarde estuve presente en las ponencias clínicas de Michel Fein y comencé a escuchar con otra actitud a mis analizados, a reconocer aquellos extraños discursos que habían llamado mi atención en el pasado y de los que habían hablado bajo otro punto de vista. El analizado en psicoanálisis, McDougall, 1982. Entonces me vino a la memoria una de mis primeras pacientes en análisis. En la entrevista preliminar que tuve con Dorothy, observé que se refería con mucha facilidad a salud física cuando evocaba su infancia. En mi infancia tuve asma, pero me desapareció cuando me fui a casa para casarme. Me vuelve siempre que voy a pasar las vacaciones con mi madre. Los síntomas empiezan en cuanto salgo de mi casa y se van haciendo más violentos a medida que me acerco a la ciudad de mi madre. Le pedí entonces que me hablara de su madre. Dorothy me respondió en estos términos. Bueno, pues es más bien grande, bastante fuerte, bastante guapa. Siempre está ocupada en mil pequeñas tareas, en fin. Ya no es tan activa como antes. Ahora tiene reuma, ¿sabe usted? Aquellas palabras suscitaron en mí una extraña impresión y pensé, me describe a su madre desde el exterior como lo haría un extraño. Cuando más adelante intenté que hablara de sus sentimientos hacia su madre, desde su interior se mostró confusa, como si hubiera estado lejos de su propia realidad psíquica. No comprendo exactamente lo que quiere usted decir, me respondió tras un momento de silencio. Fue con posterioridad cuando pude reconocer lo que mis colegas habían descrito bajo el término de pensamiento operatorio. Era como si Dorothy no hubiera tenido acceso a las representaciones de palabra que pudieran expresar los sentimientos ambivalentes hacia su madre que ella escondía. Por el contrario, su cuerpo sí reconocía lo que Dorothy sentía hacia ella. ¿Puede hablarse en este caso entonces de representación de cosa inconsciente? Es una pregunta que aún me planteo. Algunos años más tarde, las publicaciones de la Escuela de París inspiraron las investigaciones de los psicosomatólogos de Boston que crearon el concepto de alexitimia. Este término de origen griego, a igual a sin, lexis igual a palabra, timos igual a corazón o afecto, quiere designar el hecho de que el sujeto carezca de palabras para nombrar sus estados afectivos, o bien, si puede nombrarlos, el hecho de que no llegue a distinguir unos de otros. No sería capaz, por ejemplo, de distinguir la angustia de la depresión, el miedo de la irritación, la excitación del cansancio, la ira del hambre, etc. Las observaciones de los psicosomatólogos sobre el pensamiento operatorio y la alexitimia me parecieron sin duda acertadas, pero había comprobado, al menos con mis propios pacientes, que estos fenómenos cumplían ante todo una función defensiva, remontándonos a una fase del desarrollo donde la distinción entre el sujeto y el objeto aún no es estable y puede crear angustia. Esta regresión explicaba, en mi opinión, el hecho de que los mensajes enviados por el cuerpo a la psique, o viceversa, se inscribieran psíquicamente como en la primera infancia, sin representaciones de palabra. El infans, antes de la palabra, es necesariamente alexitímico. Esto me llevó a hablar de afecto repudiado, arriesgándome una vez más, como en el caso de la histeria arcaica, a una confusión terminológica. Es evidente que para aquel que posee el don de la palabra, la forclusión o el repudio de la psique de una idea insoportable se realiza, como dice Freud, sobre la representación de palabra, es decir, sobre pensamientos que no pueden recibir su cuantum de afecto. Por ello intenté añadir a los destinos del afecto inaccesible al consciente que Freud describió, un cuarto destino donde el afecto estaría congelado y la representación verbal que lo connota pulverizada, como si nunca hubiera tenido acceso al sujeto. Como ya he dicho, a mi interés por los modos de pensamiento y de relación desafectivizados, se añadía mi deseo de comprender lo que aparentemente escapaba al proceso psicoanalítico. Algunos de mis analizados se negaban a reconocer sus dolores psíquicos, ya fueran causados por afectos penosos o excitantes. Demostraban una capacidad poco común para expulsar de su discurso analítico algunas experiencias cargadas de afecto, que por consiguiente encontraban su expresión fuera del análisis, en cierto modo fuera de la psique. Estas experiencias que se descargaban en la acción o sobre el entorno no se hacían accesibles a la palabra más que mediante una preocupación contratransferencial. Esto hacía que fuera más difícil establecer la relación entre la experiencia afectiva repudiada y las manifestaciones somáticas. Por otra parte, estos analizados se quejaban a menudo de un sentimiento de vacío, de una ausencia de contacto con los demás, o encontraban que su vida carecía de sentido. Se necesitaron largos años de análisis con ciertos pacientes para comprender que era en situaciones de estrés cuando se revelaban alexitímicos u operatorios. Aquello me llevó a pensar que estas reacciones eran otras tantas medidas diacronianas para cambiar dolores mentales no elaborados o angustias psicóticas. Al intentar conceptualizar estos fenómenos, me alejaba necesariamente de la postura de los psicosomatólogos que exponían conceptos de causalidad muy diferentes, en términos de desorganización progresiva o de falla neuroanatómica. De ahí el pesimismo que rodeaba el posible tratamiento psicoanalítico de los grandes somatizadores. Estos fenómenos, observables en los centros psicosomáticos especializados, no se aplicaban a aquellos de mis propios analizados aquejados de una grave regresión somática. Evidentemente, se trata de dos poblaciones diferentes. Aquellos que acuden a un psicoanalista lo hacen en función de su sufrimiento psíquico, mientras que aquellos que acuden a un psicosomatólogo por prescripción médica pueden ser totalmente inconscientes de sus problemas psicológicos y de ahí no aptos a una intervención de tipo psicoterapéutico. Es probable incluso que las defensas masivas contra el reconocimiento del conflicto mental sean necesarias para su equilibrio psíquico. En mi opinión, compartida por la mayoría de mis colegas psicosomatólogos, todo intento de reconstruir esas defensas sin el consentimiento y la cooperación del paciente puede resultar peligroso, ya que puede aumentar sus problemas somáticos y psíquicos. Por eso es importante detectar desde las primeras entrevistas la existencia de una dimensión neurótica en los somatizadores graves. El corazón del problema. Esta reflexión me remite de nuevo a la patología cardíaca y a los conceptos de causalidad y de personalidad de tipo A, propuestos por los investigadores americanos. Tim, a quien conoceremos en el capítulo 7 de este libro, sufrió un infarto de miocardio durante su análisis. Manifestaba una estructura psíquica que a primera vista se parecía curiosamente al retrato clínico pintado por los psicosomatólogos. Sin embargo, aquel acontecimiento trágico y traumático nos permitió a Tim y a mí realizar algunos descubrimientos cruciales. Su funcionamiento mental, aunque conforme en algunos aspectos a las hipótesis de los psicosomatólogos, revelaba no obstante factores dinámicos inconscientes que contribuían a este tipo de funcionamiento. Además de una economía psíquica caracterizada por un modo de funcionamiento operatorio y alexitímico, descubrimos una capa de traumatismos precoces que remitían a su primera infancia y a su relación primordial con su madre. Las investigaciones actuales ponen de relieve la importancia de las primeras interacciones madre-lactante y el hecho de que cada bebé envía constantemente señales a la madre que indican sus preferencias y sus aversiones. Cuando la madre está libre de barreras internas, sabe escuchar las comunicaciones precoces del lactante. Pero puede suceder que una madre, presa de desamparo o angustia interior, no sea capaz de observar e interpretar las sonrisas, los gestos y las quejas de su hijo, y que por el contrario le coaccione por la imposición de sus propios deseos y necesidades, creando en el lactante un sentimiento constante de frustración y de rabia impotente. Una experiencia de este tipo puede empujar al bebé a construir, con los medios a su disposición, modos radicales de protección contra las crisis afectivas y contra el agotamiento resultante. Es típico el retrato que hacen muchos de estos pacientes de su madre, otro fenómeno ligado sin duda a las defensas primitivas contra la emotividad. Es el recuerdo de una precocidad notable en la adquisición de la autonomía, caminar, utilización del lenguaje, limpieza. Las investigaciones de Pierre Aulagnier 1975-1984 en el terreno de la psicosis y de su génesis específica lo tienen igualmente en cuenta. La relación primitiva entre la madre y el niño nos revela la misma violencia de la interpretación. Pero es posible que la elección entre la psicosis y la psicosomatosis se deba en cierta medida a la constelación familiar y al papel simbólico que desempeña el padre en la organización psíquica. Solución neurótica, solución psicosomática. En cierta época me sorprendió la aparente normalidad de algunos de mis analizados somatizadores. Llegué a ver posteriormente una oposición entre manifestaciones neuróticas y síntomas somáticos, y consideré que estas manifestaciones revestían una función de protección contra las explosiones psicosomáticas. Las investigaciones pioneras de George Engel quien expuso en 1962 que los fenómenos psicosomáticos pueden evitarse cuando una organización neurótica sirve como escudo contra la somatización, estimularon mi propia reflexión. Supuse entonces que se podía asistir en el adulto a regresiones psicosomáticas parecidas a las que se observan en los niños pequeños psicosomáticamente perturbados. El actuar adictivo es otro ejemplo de esto. A medida que empecé a observar detalladamente el discurso de mis analizados somatizadores y la relación transferencial que establecían conmigo, me sorprendió otra dimensión. Había ya descrito un cierto tipo de pacientes que parecían no presentar dolor neurótico y que mostraban toda la apariencia de normalidad, una especie de pseudonormalidad. Les llamé normópatas. Observé al mismo tiempo que manifestaban todas las características de lo que Winnicott llamó el falso self. Me parecía que este falso self debía servir, como indica Winnicott, para proteger al verdadero self que de otro modo no hubiera quizás sobrevivido. Pero necesité muchos años para poder conceptualizar mejor este modo de funcionamiento mental, puesto que por una parte no todos los normópatas somatizaban, y por otra parte aquellos que sufrían enfermedades psicosomáticas habían podido en muy raras ocasiones establecer un vínculo de causalidad entre sus enfermedades y la aparición en su vida de acontecimientos perturbadores. Fue en aquel punto cuando las investigaciones de mis colegas psicosomatólogos me resultaron esclarecedoras. Pude entonces reconstruir paso a paso cómo estos analizados expulsaban fuera de la psique algunos traumas, y esto de un modo que difería notablemente del modo de funcionamiento neurótico. No existía en ellos ninguna huella de aquellas señales de angustia que permiten a la psique prepararse para hacer frente a la situación problemática. Es lo mismo que decir que aquellas fuentes potenciales de angustia no habían sido simbolizadas, como es en el caso de las organizaciones neuróticas, puesto que no habían sufrido ni renegación ni represión. Este modo de funcionamiento repercutía en el discurso asociativo, dándole una tonalidad desafectivizada o alienante, inmovilizante de reacciones contratransferenciales por mi parte. No encontré mejor metáfora que esta. El discurso de mis pacientes me hacía pensar en una canción de la que solo hubiera oído la música, y las palabras permanecían inaudibles. Unas palabras, por decirlo de algún modo, desafectivizadas. Pude observar que aquella forma de confiscar un acontecimiento cargado de demasiado afecto sin darle salidas psicológicas estaba presente igualmente en pacientes que, sin ser grandes somatizadores, realizaban aquí o allá descompensaciones pasajeras o sufrían trastornos en cierto modo psicosomáticos, como el insomnio o la impotencia sexual. En los siguientes capítulos volveré sobre las premisas que acabo de esbozar e intentaré ilustrarlas con ejemplos clínicos. No olvidemos, sin embargo, que este trabajo sobre los misteriosos saltos de la psique en el cuerpo no es más que uno de los eslabones de una investigación que aún prosigo y cuyas lagunas intento colmar.
Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.